Bienvenidos al 49ers Cast. El único programa donde encontrarás comentarios, análisis y discusión en español sobre el equipo de la Bahía. Comenzamos.
Pues muy bien, muy buen día, aficionados de los 49 de San Francisco. Nos encontramos en un episodio más de nuestro ya tradicional podcast de análisis de partido. De buen humor, francamente, hablando por mí, yo no esperaba estar hablando de una victoria. Ya andaba un poco, ¿cómo decirlo? Pues ya resignado, ¿no? Y bueno, afortunadamente tuvimos un buen resultado, que hay que tomarlo con mesura, pero ya estaremos hablando de ello en este capítulo. Me encuentro acompañado por mis compañeros y amigos. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué onda? Buenas noches. Un saludo para ti, para Marco, para los que nos escuchan. Y yo me uno a eso que comentas de que esperábamos una derrota. La verdad es que yo veía muy, muy difícil el ganarle a Atlanta. Pero ya entraremos en materia un poquito más adelante.
Sí, y bueno, también saludo a Marco, que todavía te estás acostumbrando todavía al nuevo formato. De hecho, todavía no tenía la posibilidad de saludarte y darte la bienvenida de nuevo a este como decirlo, lugar que viste nacer.
Sí, aún agarramos ritmo, pero la verdad es que muy muy divertido y muy agradecido con ustedes por la reinvitación. ¿Y cuál? ¿Cómo crees? No todos están impresionados. Por ahí dos, tres seguidores decían que era muy normal que en cuanto Gabbert llegara al equipo, nosotros íbamos a ser campeones del mundo mundial. Me uno a ellos. No, no es cierto. La verdad es que sí, fue bastante, bastante sorpresivo. Todos esperábamos. La mayoría, no paliza, pero sí tal vez un marcador bastante, bastante diferente al que vimos este domingo. Por fortuna vimos ese marcador y pues sí emociona, ¿no? Digo, van a ser pocas las victorias, pues hay que celebrarlas a lo que saben.
Oye, pero acá Marco aplicó la de barrio, la ñera en el podcast anterior. Dice, no, vamos a perder, pero mi bold prediction es que vamos a ganar. Se cubrió por los dos lados, ¿eh?
No, la verdad es que el bold prediction lo hice muy, muy en broma. Y de repente empezó ahí a salir. Pero sí, le faltó mucho al chavito este. Pero sí, sí, sí contaba con esa esperanza de que todo lo que habíamos visto de Blaine Gabbert era con los Jaguars. Y ningún quarterback se puede tomar en serio con los Jaguars.
Eso bueno, ya el de ahorita ya, ¿no? O sea, es bueno ese chavo.
Yo creo que sí tiene potencial. Lo veo, ¿saben como quién? Y lo puse ahí en un tweet. Que es como el McCown, el que está en los Browns. Que está jugando bastante bien. Ahorita que está lastimado. Ahorita está lastimado, pero en los partidos que ha estado, lo he visto jugar bastante bien. E igual, ¿no? Nunca había tenido tanto talento rodeándolo, y ahora que lo tiene, pues se ve que no es tan malo como se creía. Creo que es el mismo caso con Gabbert.
Sí, y ahorita que vemos las estadísticas, hay una que a mí la verdad me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, entramos en eso rápidamente, porque ya sé que a ustedes les aburre un poco que lea las estadísticas. Pues, como ya mencionamos, los 49 de San Francisco vencen a los Atlanta Falcons 17-16. Matt Ryan, 30 de 45 para 303 yardas y un touchdown. Muy bien el equipo, la defensa controlando el juego terrestre, que era uno de los fuertes del equipo. Devonta Freeman, que hasta este momento era el líder en yardas totales de la liga. Pues lo limitaron a 12 yardas en 12 intentos. Recepción, pues ahí sí hubo, se dobló, pero no se rompió afortunadamente la defensa. Obviamente Julio Jones hizo lo que quiso y ahí sí hubo un poco más de daño por parte de Devonta Freeman, con 8 recepciones, 67 yardas y un touchdown. En lo que se refiere a bueno, goles de campo, pues 3 goles de campo de Matt Ryan. Y en cuestiones defensivas, pues el jugador más clave fue Philip Wheeler, con 8 tacleadas, 2 asistidas. Hubo 2 intercepciones, una de Philip Adams y la otra fue de Vic Beasley. Pero lo que llama la atención, Lestrick, es que no hubo una sola captura. Sabemos muy bien que Atlanta no es uno de los peores equipos en cuanto a capturas, pero aún así, considerando lo mal que había estado jugando la línea ofensiva de San Francisco, pues sí se tiene que considerar como una estadística que llama la atención. Por su parte, los 49 de San Francisco, Blaine Gabbert, 15-25 para 185 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción. Por ahí apareció Kaepernick para una jugada. Bueno, obviamente no completó su pase. Sean Drown, o como se pronuncia ese apellido, 16 intentos para 58 yardas. Y en segundo lugar, pues Gabbert con 8 para 32. Quinton Patton fue el mejor receptor del día, con 3 recepciones para 70 yardas. Sin embargo, los 2 touchdowns los anotó Garrett Selleck, que bueno, fueron sus únicas recepciones en todo el partido. En cuestiones de anotaciones, un gol de campo de Philip Dawson. Y en cuestiones defensivas, Marcus Cromarty, este cornerback, pues bastante buen partido, 7 tacleadas. Navarro Bowman, 6 tacleadas y una captura. Aaron Lynch, 2 tacleadas, una captura, no hubo intercepción. Entonces esas son las estadísticas clave de este partido, ¿no? Y yo creo que yo empezaría, que a mí lo que más me llamó la atención no es tanto el hecho de que San Francisco hiciera 17, pero que pudieran mantener en 16 a un equipo que tiene a Devonta Freeman, que ya había comentado es el mejor, era el mejor corredor de la liga en yardas totales, y obviamente Julio Jones, que todos sabemos es un monstruo de receptor, que aunque hizo 137 yardas, pues no lo cuidaron bien en lo que es la zona roja. Yo había hablado mucho de que Don Todd Johnson tenía talento, pero este muchacho Marcus Cromarty, la verdad, sí apareció de la nada y creo que también hizo un buen trabajo, ¿no? Como la defensa, pues sí se dobló, porque 137 yardas por un jugador, pues es mucho, pero finalmente se logró mantener fuera de la zona roja a Julio Jones. Entonces no hubo mucho daño. ¿Ustedes qué creen que hubo por ahí para mantener a una ofensiva que había sido deficiente en la línea, considerando que no hubo mayores movimientos defensivos? A ver, Marco, tú empieza.
¿Qué fue lo diferente en la línea ofensiva? ¿Es tu pregunta?
En la defensa en general.
En la defensiva. Sí. Yo creo que Navarro Bowman despertó. Estaba bastante dormido. Y salió como líder que es. El perímetro muy interesante. Y espero que lo que platicábamos en el podcast pasado, ¿no? La parte de que se desarrolle a estos jugadores. Tantos años habíamos estado sufriendo por corners. De hecho, cuando éramos un equipo competitivo y que llegaba a Super Bowl, la parte débil eran los corners. Y ahora parece que tenemos a 2 chavitos que traen muchas ganas, y complementando con Eric Reed y con este Tart, que también ha estado demostrando que sabe jugar, pues parece que ahora podemos tener un buen perímetro, que espero lo desarrolle el coacheo, que eso es lo más importante. Yo nunca he tenido dudas de la defensiva. Yo creo que lo que le había faltado también a la defensiva era descansar un poquito más. Yo no estoy en contra de lo que hacía Kaepernick, llevaba un ritmo. Yo lo único que le veía, mejor dicho, mal a Kaepernick, era que no ponía ritmo al equipo. A la ofensiva nunca entraban en un ritmo. De repente sacaba muy buenos pases, de repente se escapaba alguna que otra jugada y todo, pero jamás podía meter a la ofensiva en ritmo. Gabbert lo hizo, y creo que la defensiva descansó un poco más y salió y respondió como tenía que responder. Creo que eso era lo único que le faltaba a la defensiva, descansar un poquito más. Ya no somos los monstruos de hace 2 o 3 años, pero creo que todavía tenemos una defensiva decente.
Oye, definitivamente lo de Bowman es de lo que tenemos que destacar, ¿no? En el lado defensivo. Bowman, en mi opinión, regresó casi a su mejor año, al nivel de su mejor año, que para mí fue el 2013. Este cuate, por ahí leí a alguien, no me acuerdo quién fue ahorita, pero decía que había exorcizado su lesión de rodilla, ¿no? Con el juego de ayer. Y sí, o sea, vimos al Bowman de hace algunos años. Y para mí es lo más destacado en la defensa, junto con Dante Johnson, que bueno, ya habíamos hablado de él, ¿no? Que había mostrado algunas cosas buenas y no nos explicábamos por qué no hacer el cambio, sobre todo cuando Kenneth Acker había lucido tan mal, ¿no? Ahora pues fue un poco obligado por la lesión de Acker y la lesión de Brock, que pudimos ver a dos corners diferentes, ¿no? Dante Johnson cumplió, como ya mencionaste, profe. Y también Cromarty, un poco menos, lo pondría yo un nivel más abajo, pero cubrió bien cuando tuvo asignación con Julio Jones, ¿no? A destacar la jugada esta de Dante Johnson, cuando le tiran el pase elevado a Julio en la anotación y él alcanza a dar el manotazo, ¿no? Fue una buena jugada defensiva que aparte evitó el posible touchdown de que le daba la ventaja a Atlanta, ¿no? La pareja me gustó mucho de Tart, que mencionó ahorita Marco. También lo hemos estado diciendo, ¿no? En podcasts anteriores, desde que le tocó a él entrar por la lesión de Betea, no me acuerdo si fue en el juego de Seattle, de inmediato, ¿no? Estaba bajando bien por carrera. Le tocó parar dos o tres veces a Lynch en la línea o atrás de la línea. Entonces, desde ese día como que empezó a mostrar buenas cosas y ahorita parece ser que se ha afianzado, ¿no? Ya como el safety titular, digo, ahorita debido a la lesión de BTA, pero si sigue a este nivel, el próximo año no tendría ningún problema para quedarse con esa titularidad, ¿no? Creo que en la defensa es lo que yo destaco, esos tres jugadores.
Sí, fue pues una buena actuación. Como dice Marco, la secundaria, considerando que eran jugadores que no habían tenido la oportunidad de crear una química porque pues, no han jugado juntos, pero realmente lo hicieron bien. Podría ser una buena muestra de confianza sobre todo eso, porque la habilidad la tienen. Como decíamos, Don Todd Johnson el año pasado había mostrado muchas cosas interesantes. Hay que ver cómo se van a seguir manejando. Jacquizz Kitar realmente está haciendo las cosas bien, ha resultado una sorpresa interesante, el típico jugador que le sale bien a Valky, como en algún momento fue Eric Reed. Entonces hay que ver cómo funciona a largo plazo, si va a ser un cambio que se va a notar, simplemente se van a quedar así las cosas. Una de las cuestiones que también fue interesante es lo poco que jugó Jordan Divi. Solamente jugó 9 snaps en algún momento, y el que entró en ese lugar fue Andrew Tiller. Este jugador, pues no recuerdo haberlo visto jugar. Él estaba utilizando ya la posición de right guard, entonces parece ser que puede ser un cambio ya futuro, que a lo mejor llegar a ser, bueno, más bien en un ámbito especulativo, podría ser parte de la mejora que se vio en la línea ofensiva. Ahora, aparte de eso, una de las cuestiones que se notó inmediatamente y el por qué Atlanta no tuvo ninguna captura, bueno, no hay que recordar, Atlanta es el peor equipo en capturas de la liga, apenas tiene 12, si mal no recuerdo. Pero también hubo una notable diferencia en cuanto al tiempo en el que retenía el balón Blaine Gabbert. Blaine Gabbert no pecaba de generar muy 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 lento o pensar demasiado la jugada, no retenía el balón, entonces eso también ayuda a tu línea ofensiva a trabajar adecuadamente, pases rápidos. De hecho, una de las intercepciones pues no fue su culpa. La segunda intercepción, ¿quién fue el que la soltó? Que me pueden recordar.
Jerome Simpson,
ese que soltó creo 2-3 balones. Bueno, y aparte, si recordamos, también hubo muchas balones que soltaron los receptores. McDonald, para variar, volvió a soltar uno. Sin embargo, me gustó mucho cómo empezó a generar una buena relación con Quinton Patton. Creo que por ahí también puede ir una buena, un buen tercer receptor, si consideramos que Torrey Smith, y en su momento cuando regrese Anquan Boldin, pues quizá podríamos estar hablando de una ofensiva más práctica, con pases más cortos, regresar un poco a la temática del West Coast, ¿no? Yo creo que ahorita nuestro juego terrestre, a pesar de lo bien que jugó Sean Dragon y de lo bien que podría trabajar Kendall Gaskins, pues obviamente necesitamos a Carlos Hyde para que el backfield esté bien, que funcione adecuadamente, que tengan un corredor de quien preocuparse, y así abrirá los espacios para que los receptores aprovechen esa buena imagen que nos dio Gabbert, ¿no? Sus números sí son engañosos. Una intercepción, como dije, pues fue más por el malabar que se aventó Jerome Simpson, balones que le soltaron. Entonces creo que lo hizo mejor de lo que dicen sus números.
Pudo llegar a las 200 yardas, sí, y una intercepción, porque la intercepción que sí, ahora sí que no fue drop, bueno, ocasionada por Jerome Simpson, sí fue un error feo, y ojo, fue en un momento crítico del partido. Eso sí hay que tomarlo en cuenta, porque pues es cuando más tenías que asegurar el balón, y sí se arriesgó mucho, ¿no? Desde mi punto de vista.
Era el cuarto. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, una intercepción en cuarto, y pues de hecho esa fue la jugada que terminó, o la serie más bien de Atlanta, que terminó en ese pase que defendió Dont'a Johnson, ¿no? Que al final Atlanta se va por el field goal, y pues todo el mundo los criticó, ¿no? Porque querían que se la jugara en cuarto down. Oye, profe, ya te quemaste acá porque no escuchas el podcast, de este cuate Tiller, Oscar y yo hemos estado hablando que ya había entrado hace como 3 juegos y lo han estado compartiendo, bueno, no compartiendo, más bien switchando. Meten un rato a Divi, luego sacan a Divi, entra a Tiller, y no casualmente, pero digamos que si lo quieres ver como coincidencia, cuando Tiller está en el campo, la ofensiva ha trabajado mejor, incluso con Kaepernick, ¿no? En el quarterback. Entonces, lo único que no entendemos acá, o más bien no sabemos por qué no se ha tomado esa decisión de ya dejar a Tiller de titular, porque cuando ha entrado, sacan a Divi y entra Tiller, la ofensiva como que ejecuta un poco mejor, ¿no? En cuanto a lo que comentabas de los sacks, sí, la verdad es que la línea se vio bastante favorecida con la falta de pass rush de Atlanta, ¿no? Como dices, son los últimos en la liga en ese aspecto. Y para nada más para puntualizar lo de la ofensiva, lo de los drops que mencionabas, fueron 2 de Simpson, el que ya mencionaste de la intercepción, 2 de McDonald y otros 2 de Torrey Smith. Entonces, esa bronca la traemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ya tiene que mejorarse, porque varios de esos drops eran de como para conseguir el primero y 10, y el de la intercepción, que fue el más importante.
Lo que está pasando con los dineros ofensivos es que los están rotando, los están cambiando de posición por jugada. Yo imagino que es por jugada en el esquema. O sea, puedo ponerte ahorita de agar, porque la siguiente jugada me sirve más de agar, y generalmente te pongo de tackle en las otras jugadas. Creo que es lo que está pasando, lo que están haciendo en rotación, que eso funciona pues cuando no tienes una línea ofensiva buena y bien establecida. Creo que eso es a lo que están jugando los coaches de línea ofensiva. Por fin están ajustando de esa forma. Aunque sí, comparto contigo, no sé por qué no lo dejan ya de ahí de titular, ¿no? También yo sigo sin entender qué hace ahí Pierce. La verdad es que sí es muy molesto a veces hasta su actitud.
Es un cono ese güey.
Sí, un tabique podría
cubrir mejor,
sí.
Por lo menos le das la vuelta con más dificultad.
Sí, cañón. Y es lo que también mencionamos en el podcast pasado, esto parte de coacheo, ¿no? Pero bueno. Los drops también tienen razón, muchos drops. Blaine Gabbert creo que es en lo que se tienen que poner a trabajar estas dos semanas. Lanzar hasta que no vomiten balones ellos.
Oye, para hablar de Blaine Gabbert, ya que empezamos a... O ya ustedes tocaron un poquito el tema. Yo voy a... No es que me quiera tirarle a Gabbert, ¿no? Pero sí voy a hablar un poquito de él. Pero voy a establecer primero tres puntos, ¿no? Número uno es... Gabbert jugó bien y se le va a reconocer, ¿no? El segundo punto que quiero establecer antes de hablar todo lo que voy a hablar sobre Gabbert es que pues, es un juego de equipo y obviamente no puedes culpar a una sola persona de una derrota y tampoco puedes hacer héroe, ¿no? A una sola persona en un buen resultado. Y el tercer punto es que quede claro que no estoy defendiendo al Cholo, nada más que pues, voy a decir lo que yo vi, ¿no? Y tampoco estoy minimizando lo que hizo Gabbert, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte, ya hablando como tal del resultado y de la sorpresa, entre comillas, que fue ganarle a Atlanta, ya hablamos de Navarro Bowman, que la verdad para mí la actuación de Bowman fue más importante. Si es que vamos a establecer porcentajes, ¿no? Digamos, si establecemos porcentajes de culpabilidad de esta victoria, yo le doy a Bowman en la mayor parte y en general a la defensiva. Que, por ejemplo, tuvo un upgrade bien grande de permitir yardas terrestres, ¿no? Una semana antes con San Luis casi permitió 200 y ahora el líder corredor de la liga le permitió 17, ¿no? Bueno, fueron menos, 17 yardas terrestres en total a los Falcons. Como ese upgrade, o sea, ese upgrade de tal magnitud, por supuesto que ayudó al equipo, ¿no? El pass rush de los Niners, pues bueno, un poquito todavía medio dormido, pero bueno, fueron dos sacks. Y también eso pues quita presión, ¿no? Como el lado defensivo. En el lado ofensivo, de Blaine Gabbert, yo lo vi seguro, o sea, dentro del pocket lo vi seguro, lo vi paciente. Lanzó buenos pases, lanzó pases al el back shoulder que le llaman, pases que acá yo no le había visto o no los ejecutaba bien y nunca se vieron, ¿no? El primer pase de anotación, pues bueno, Selec estaba ahí solito, la jugada funcionó muy bien. En el segundo pase de anotación, la verdad me pareció muy bueno el pase. Selec tenía pegado al receptor y el pase fue muy bueno, ¿no? Justo para que solo Selec lo pudiera agarrar y sin riesgo de ser interceptado. Eso como las cosas buenas que le vi a Gabbert, pero hay que puntualizar que pues nunca estuvo presionado, ¿no? O sea, el equipo con el peor pass rush de la liga no le metió presión en ningún momento. Gabbert corrió cuando tenía que correr, lo hizo bien, y si tendría yo que resumir la actuación o lo que aportó Gabbert al equipo, a diferencia de lo que aportaba Kaepernick, solo podría decir que aportó confianza, le dio confianza a los compañeros y le puso huevos, ¿no? Como decimos nosotros. Cosa que a Kaepernick ya le venía faltando y no sé si sea porque estaba aburrido o por toda la situación que se ha manejado en el vestidor, pero bueno, es algo que ya Kaepernick no estaba haciendo y fue de lo que se notó en Gabbert, ¿no? Pero ahora, yo decía en Twitter que muchas circunstancias estuvieron a favor de Gabbert, ¿no? En primer, el ataque terrestre, que funcionó mejor que lo que venía funcionando, sin ser el ataque terrestre que éramos en años anteriores, pero funcionó un poco mejor y eso le quita presión siempre al quarterback, ¿no? Aunado a que no hubo ningún sack, o sea, no le metes miedo, o sea, de entrada, si nadie te está presionando y te dan un poquito de tiempo para lanzar, pues puedes hacer tus pases bien, ¿no? Y lo que tú comentabas, Stan, también lo decía este cuate Eric Branch, que es uno de los insiders del equipo, que el hecho de que Gabbert se deshaga del balón rápido ayuda también a evitar los sacks, ¿no? Y eso pues también le ayudó en cuanto a la no presión de Atlanta, ¿no? Entre comillas. Por ejemplo, los cuates estos de Pro Football Focus decían algo parecido. Ellos hicieron como un análisis de cuando Gabbert estuvo adentro del pocket y sin presión, lo calificaron con 2.5, ¿no? Que son grades que manejan ellos, ya ustedes más o menos saben cómo está la onda. Pero cuando tuvo un poco de presión, y con presión me refiero a que se rompió la bolsa, ¿no? La calificación que tiene Gabbert es de menos 2 puntos. Entonces es como algo muy muy puntual, ¿no? Que es lo que yo decía. Ok, sí, no vamos a satanizar a Gabbert, pero tampoco hay que hacerlo el héroe, ¿no? Pues no tuvo nada de presión. No hay ningún juego en todo el año que los Niners hayan ido sin sack, aparte de este, ¿no? Bueno, permitido más bien un sack, aparte de este. Las otras dos victorias que se permitieron, en Minnesota hubo un sack y en el juego de Baltimore hubo creo que 3. Entonces, tampoco es que Gabbert va a ser la solución para los Niners, y tampoco es que el cuate sea mucho mejor que Kaepernick, ¿no? Simplemente dio un buen juego, pero también las circunstancias le ayudaron un buen. Entonces, yo lo único que decía es, quiero verlo en Seattle contra un equipo que lo va a estar presionando, ahí sí va a tener una presión. El pass rush de Seattle es mucho mejor que el de Atlanta. A eso le vamos a sumar el ambiente que se vive en Seattle, ¿no? La gente que es hostil, sobre todo con los Niners en últimos años. Entonces va a tener a todo el público en contra, va a tener al pass rush en contra. Seguramente los receptores no van a poder desmarcarse tan fácil, porque pues ya sabemos que entre Sherman y Earl Thomas y Chancellor pues los van a tener ahí bastante bastante presionados. Entonces en ese momento es cuando lo quiero ver, ¿no? Cuando se rompe la bolsa y él no puede encontrar rápido a su corredor e intenta salir y no va a poder porque ahí va a estar ¿cómo se llama el linebacker 54 de Seattle, que es muy bueno?
Avery Butler.
Ese cuate. Entonces, justo en esas situaciones es donde lo quiero ver, ¿no? No, tampoco quiero que gane en Seattle, porque pues, es algo que ni Peyton Manning o los mejores quarterbacks logran fácil, ¿no? Pero hay que ver cómo reacciona ante ese escenario, y entonces sí ya, viendo el escenario fácil que fue o que representó Atlanta sin presión en casa con el público a favor, contra un ambiente hostil con presión y sin que los receptores se puedan desmarcar tan fácil, y entonces ya podremos evaluar un poco mejor qué es lo que Gabbert trae a la mesa, ¿no?
Yo acá sí difiero un poquito con el análisis. ¿A qué me refiero? Que si bien los Falcons son el peor pass rush de la liga, seguramente su plan de juego, sabían que San Francisco tiene tal vez la peor línea de la liga, y estaba considerado hacer presión. Y sí, el disparo que le metieron a Gabbert en eso que salió con que creían que estaba conmocionado, pues fue parte de eso, ¿no? O sea, de que hubo presión. Hubo presión de que se programó el juego de los Falcons para tratar de hacer presión a los Niners, pues la hubo. No vamos a demeritar la labor en la que se mejoró un poquito la línea ofensiva, digámoslo así. Los Falcons son un equipo con récord ganador, no le habíamos ganado, bueno, a los Vikings le ganamos, que también tienen récord ganador. Creo que lo más importante que metió Gabbert que no traía, y ya lo mencioné, que no traía Colin Kaepernick, es ritmo. Cuando una ofensiva entra en ritmo, se le nota. La ofensiva de los Niners traía ritmo. Independientemente de que no traíamos a nuestros corredores titulares, estaban corriendo muy bien, porque entraron en ritmo. Ahora, a menos que me digan que la defensiva de los Falcons es la peor de la liga. No sé en qué lugar está rankeada la defensiva de los Falcons.
No es la peor, pero sí debe estar, digamos, de media tabla para atrás.
Ok.
Ahorita te lo checo, tú sigue en el análisis y ahorita vemos.
Independientemente de lo que le faltó a Gabbert y de lo que vamos a ver contra Seattle seguramente, pues sí, tiene que mejorar todos los receptores que están tirando balones. Ya no tienen pretexto. Si el pretexto era Colin Kaepernick, pues esta semana ya se les va a ir. Ya se están viendo ahora ellos también reflejados como un reflector. Ya lo tienen en ellos, ¿no? Porque ahí dices, bueno, Gabbert no lanzó mal este fin de semana, tuvo tantos completos, entonces son ustedes también. Entonces los receptores van a tener que luchar por eso. Y yo también espero una gran mejora para el partido contra Seattle en ese aspecto. Pero sí, yo no demeritaría, digo, yo sé que tú tampoco lo estás demeritando, Adrián, pero creo que sí le doy un poquito más de mérito a lo hecho por Gabbert, en el aspecto en el que cuando le dieron el golpe se paró inmediatamente. Eso a todo el equipo le da una confianza increíble, porque están viendo que está dispuesto a aguantar un golpe y dos y tres y todo, y lo ves con otros quarterbacks, lo ves con el mismo Peyton Manning, que es de cristal, lo ves con Andrew Luck, que le fracturaron una costilla después de un golpe y se paró y estuvo en el hall inmediatamente. Lo ves con este chavito Derek Carr, lo ves con Aaron Rodgers, y no lo ves con Colin Kaepernick. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia de Gabbert: actitud y ritmo en la ofensiva. Y eso es lo que más importa a la hora de jugar fútbol americano, siento yo.
Uy, más. Bueno, pues nomás para responderle su pregunta, en cuestiones de yardas por partido, pues no está tan mal, es un top 10 el equipo de... pero si es un top 10 el equipo de Atlanta. Atlanta está ahorita... sí, está dentro de los 10 primeros. Es de hecho el número 10, recibe 342 yardas por partido. Entonces no es un... no es precisamente un plancito. Entonces, y solamente le hacían a... le hacen 21 puntos por partido, que es, ahí es donde ya no le está yendo, déjame ver, sí, es también el país, sí, ya está en media tabla, 21 puntos por partido, entonces realmente es un buen número, pero...
no, pues estar en el top 10 de defensa no es para nada malo.
Sí, exacto, pero si consideras la manera en la que le jugaron a San Francisco, pues... tiene su mérito. Como digo, lo interesante es ver que son la quinta ofensiva, 400 yardas por partido. Eso hace todavía un poco más llamativo el asunto de...
yo tengo esta duda. ¿Qué tan probable es de que San Francisco llegue con sus corredores titulares al partido de contra cero?
Con Carlos Hyde no hay mucha posibilidad, ¿eh? Ya dijeron que sí puede estar fuera hasta los últimos 5, 6, digo 3, 4 partidos.
Ok.
Oye, pero ¿no era eso rumor de estar fuera de, que decían, de 4 a 6 semanas?
Sí, por eso ya sería la cuarta semana después de la del bye, porque había jugado.
Porque según el último reporte, o sea, el reporte antes del el que vimos antes del juego, obviamente no el donde ya lo ponían como fuera, pero decía day to day, ¿no? Según.
Sí, pero cuando se lastimó, pues fue no jugó contra los Rams, no jugó este, viene el bye, podría ser la cuarta semana el siguiente.
Sería la cuarta, exactamente.
Entonces, a lo mejor lo veríamos, pero si hay duda, yo no lo pondría contra Seattle si no está al 100. Esos malvados nomás de la, por el gusto, lo van a andar buscando golpearlo y...
No es Pittsburgh.
Bueno.
Muy buena.
Pues, bueno, caballeros, pues estuvo interesante el análisis. ¿Algo más que quieran agregar para cerrar, Miguel?
Oye, nada más para cerrar con la ofensiva. ¿No les latió que se jugaran dos veces el cuarto down?
Sí, claro.
Sí. Pues era una la típica circunstancia en la que el gol de campo era muy largo y si pateabas pues el de despeje, pues no iba a ser así que te digas muy bueno, entonces.
No, pero en una fue ya en distancia de gol de campo, o sea, fue no ir a patear el gol de campo, jugártela y conseguir el touchdown, exactamente.
Sí. Pero no era la yarda 40, yo me acuerdo.
Una de esas sí.
Esa fue la del cuarto, la que tomó el primero y 10 Gabbert, ¿no? Que corrió el sneak por fuera. ¿O ese fue, era tercera y largo? Era tercera y
tercera. No, esa fue tercera. Ajá, esa fue tercera. Pero sí hubo dos cuarto down que se jugaron. La que tú dices, Stan, la que sí era de... Pues, es muy, muy cerca para despejar y muy lejos para el gol de campo. Pero la otra, la que dice Marco, es la que terminó en el touchdown. Ya era, o sea, ya tenías prácticamente el gol de campo asegurado. Y aún así se jugó el cuarto down, se consiguió el primero y 10 y pues terminó en touchdown esa, ¿no? Eso también es algo que no habíamos visto en todo el año. Digo, puede ser que ya estando 2-6 dices, bah, fuck it, ¿no? Y ya te juegas todo. Pero bueno, pues a mí sí me latió el arriesgo.
Y algo también importante, Gabbert demostró que no es tieso.
Sí. Era una de las cuestiones que nos preocupaba.
A mí me sorprendió, yo pensé, o sea, digo, sin ser O'Brien, yo dije, este cuate no es para nada hábil, ¿no? Y la verdad a mí sí me sorprendió.
Sí. Habrá que ver ahora qué tanto sabe aprovechar el saber correr y lanzar. Y es que, yo insisto, si fue una primera ronda en algún momento es porque algo le vieron. No puede ser referente llegar a un equipo tan malo como los Jaguars. Lo mismo le ha pasado a muchos quarterbacks con los Cafés de Cleveland. Se les acaba la carrera, en dos temporadas de tantos golpes que reciben, porque rara vez arman a los Cafés de Cleveland con una línea ofensiva decente y con receptores decentes. Entonces, ya en automático dicen, ese quarterback es malo, pero realmente nunca llegó a desarrollarse. Creo que Gabbert está en oportunidad de llegar a desarrollarse en un equipo con un poquito de más talento, creo yo.
Sí, realmente Gabbert no es muy viejo, tiene 26 años, 27, algo así.
26 años.
Está relativamente joven. Ahora también poco podemos hablar. Tendría que tener un cierre excepcional para decir, ahora tenemos que dejar de titular la temporada que entra, ¿no? Que quizás sea el caso si van por un novato.
No, porque vamos a ir por Philip Rivers.
Sería interesante.
Sería moneda de cambio, entonces.
Exactamente.
Lo mandamos. Oye, juega super cabrón y se lo mandamos a Kansas.
Ándale. Nos gusta eso.
Y bueno, ya nomás pues, ya el típico comentario negativo del profe, pues. Como hubo gente que se molestó porque el equipo ganó, porque ya nos está afectando en nuestro orden del draft. Ya nos salimos del top 5 con esta victoria y andaban bien enojados. Yo nomás tengo que decirle a sus señores, ojalá no nos esté escuchando alguno desde el punto de vista que pues, la verdad, los fanáticos, ¿no? Digo, andar viendo quedar mal para posición del draft es de equipos.
Es de los Titans, ¿no? ¿No es que el año pasado hicieron su Sock for the Duck?
Pues entonces, para Titans, para en su momento Indianapolis. Indianapolis fue un descaro absoluto, o sea, que
sí, diga seguro.
¿Quién más? De Washington, de ese tipo de equipos, ¿no? Digo, O sea, me imagino estos cuates que se andaban quejando y en otras oportunidades diciendo, somos un equipo de gran tradición y la fregada y vamos, hay que apestar para agarrar. ¿Realmente hay un jugador que valga la pena decir, voy por la primera, segunda selección? Bueno, no están los expertos de NCAA, pero me imagino que...
Pues no, pero el Oscar ya había dicho que no. O sea, para primero y que sea, digamos, un tipo... No sé, güey, Andrew Locke o sea, algo así tan... Como que te va a servir desde el inicio, según lo que dijo Oscar. Y tú también, ¿no? Dijiste, Marco, sí. No había uno.
No hay. A lo mejor un corredor por ahí de Ohio State, pero... No vas a ir por un corredor en primera ronda. No, ya no eliges corredores en primera ronda. Esperemos eso también ya cambie, ¿no? Bueno, no, nosotros no lo necesitamos, pero yo sí espero ya que se haga un... Que se hagan las elecciones correctas en draft. No sé por qué hemos dejado pasar tanto liniero ofensivo con talento. En verdad, no estaríamos en tantos problemas.
Oye, no sé, ustedes ubican a Leonard Fournette, ¿no? El LSU.
Pues quién no, mano, sí, güey, es que le están haciendo el mismo hype que a... ¿Cómo se llama este güey? Clowney, cuando iba a salir, güey.
Exacto.
Y eso que a este chavo le falta un año.
¿Todavía no creen que sea en primera ronda en su momento?
Pues si sigue como hasta ahorita, si no se lesiona, yo creo que sí, güey, lo están elevando bien, cabrón.
Sí, pero lo de Clowney fue una...
Pero ahí está Clowney.
Exacto, como es tú, soy el Clowney. Se hizo famoso por un chingadazo que... Perdón, un trancazo que dio.
Sí, tal cual, por un golpe.
Y ya, ahora... Y pues ya está viviendo de...
De lesiones, porque se...
Exacto.
De sí, su ahí. Renta. Y yo me acuerdo que decían, no, güey, Pass Rush con J.J. Watt y Cushing y ese güey. Son van a ser los nuevos, no sé qué. Nah,
vamos a ponerle un apodo padre como la...
Sí,
no, exacto. Pues es J.J. Watt y los demás.
Sí, el único que rifó ahí. Porque Cushing también desde que se lesionó ya no.
Sí, también
ya no volvió a ser el mismo.
Yo creo que él sí perdió neuronas hoy.
¿En Cushing?
Sí, ya. De repente ya también se levanta muy agresivo y por cualquier cosa anda ahí haciendo la de todos y todo eso, ¿no? Está medio loquito.
Por ahí leí, no me acuerdo si fue... no me acuerdo, para no errarle, pero leí alguna vez que alguien dijo que le afectó dejar los esteroides, precisamente porque andaba muy agresivo, como dices tú.
Sí, fue Oscar el que lo dijo.
Ah, fíjate.
Fue en una conversación.
Saludos al oscuro. Bueno, si no tienen más comentarios, damos por terminado nuestro primer... bloque. ¿Estamos?
Perfecto.
Regresamos. Niggas don't think shit, think pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if the head right, Biggie there, and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Come on. Talk goes through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily.
Take that. Uh-huh.
Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it.
Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean.
I put hoes in NY onto DKNY. Uh-huh. Miami, D.C., prefer Versace.
That's right.
All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now he's the real dookie. Meaning who's really the shit? Them niggas ride dick. Frank White push the stick. Called the Lexus. LX, 4.5. Bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast, squeeze first.
ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars, and still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment, at my arraignment, no for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty, that's how I stay true. Richer than richer, so you niggas come and get me.
Come on.
My cargo, 160, swiftly, wreck it by your new one. Your crew run, 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 your crew run, run. I know you sick of this name brand, nigga with flows, girl, say he sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a bitch. Call me round 10, come through, have sex on rough, that's Persian. Come up to your job, hit you while you're working, for certain. Pop a freaking, not speaking, leave their ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Kobe, dick black like Kobe, watch me roam like Roman. Lucky they don't owe me, where the safe, show me, homie.
Homie.
Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so paid. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so paid. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so paid.
¿Quieres mantenerte al tanto de las últimas noticias del equipo?
Síguenos en Facebook y Twitter
como 49ers Cast y 49ers ESP.
Suscríbete a nuestro podcast en iTunes, iVoox y Stitcher.
Y escúchanos en línea por Radio 4G USA.
Y visita nuestra página web
www.49ers.mx.
La mejor información de los 49ers de San Francisco
en un solo lugar.
49ers Cast.
49ers Cast.
Pues bien, estamos de regreso en nuestro programa. Y bueno, Adrián, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
Es música de cholos, para cholos. Por ahí creo que nuestro cuate brother Luigi Nini pedía música de cholos. Ahí está complacido. La canción se llama Hypnotize y la canta de Notorious B.I.G. Esa es de la buena música de cholos de los 90.
Sí, cuando el rap era más interesante. Bueno, yo le digo rap. Ya sé que es hip hop. Pues te agradecemos mucho por la aportación cultural. Y vamos a continuar leyendo los tweets. Pues ahora ya dimos nuestra opinión. Ahora queremos escuchar o leer la suya. A ver, Adrián. ¿O quién está a cargo de Twitter?
Marco es el que nos
Marco, perdón. Puedes decirnos comentarios de nuestros escuchas.
Pues mira, mandamos así saludos generales porque ya respondimos varias preguntas. Jorge de Elena, saludos. Abraham Hernández nos pregunta opiniones, el orden en el que nos pide la opinión es de Drunk, Gaber y la línea ofensiva y selección de jugadas. No sé si alguno de los dos quiera dar su opinión de cada uno de ellos.
Entendí Gronk, pero es Dragon, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Dragon se me hace, bueno, es un corredor que te va a cumplir. Yo creo que la idea general es así, hacer como una comitiva. De hecho, pues ya solamente queda Gaskin, Dragon y va a estar este muchacho Travaris Cadet, porque Pierre Thomas ya fue dado de baja del equipo. Es una noticia por ahí. De Gabbert, pues no va a ser un juego tan, y lo voy a poner entre comillas, tan espectacular como podría ser con Kaepernick en su momento. pero podría cumplir. Ahora, como dice Adrián, hay que verlo. Vamos a ver qué tal funciona Gabbert en la situación en la que...
A ver, aquí ya es una pregunta extra. Entonces regresamos a las épocas de Alex Smith y del game management.
Pues sí, porque no hay otra.
Okay, okay.
No podemos hacer mucho con...
De
con
la
lo
línea
ofensiva,
¿qué dices?
Pues ya hablamos, ¿no? Que ya ha habido los esos ajustes que se han estado trabajando, pues han dado frutos. No más si todavía nos hace falta encontrar al tackle derecho adecuado. No, a ver qué hay en la agencia libre, o poner ahí un cono o algo. Porque Pierce nomás no.
¿Y la selección de jugadas?
Pues de acuerdo al cambio, no iban a arriesgar a Gabbert y obviamente se sintió un poco más limitado, más que nada por el parche los parchados que representó el backfield. Yo creo que si Carlos Hyde puede regresar después del bye, yo creo que eso puede ayudar un poco más a Gabbert a sentirse tranquilo.
Ok. Luego, Diego Richarte, @Diego_Rick. Si soy honesto, no vi gran mejora el día de ayer. Vi un juego parecido a los dos ganados y al de Giants. Gabbert cumplió, pero solo eso. No me malentiendan, siempre me gusta ver ganar al equipo, pero creo que los Falcons no son un gran referente en este momento. Lo cual eso ya dijimos que sí, esta discusión, ¿no? Los Falcons no venían mal, digo, sí, llevaban derrotas sucesivas, pero pues en algún momento fueron de los equipos invictos. Y luego dice, lo que sí creo es que Gabbert debería iniciar contra los Seahawks pasando la semana de descanso. Tal vez ahí tengamos una mejor prueba. Eso nos dice Diego Richarte.
Pero fíjate que siento que podría ser hasta injusto hasta cierto punto. Estamos tal vez criticando a Gabbert porque... No a Gabbert, pero... Tampoco podemos satanizar a Gabbert si le va mal en el partido contra Seattle. O sea, como dijiste tú, es un ambiente que incluso los corebacks más experimentados y de calidad, pues es un ambiente hostil para ellos. O sea, si Gabbert le va mal en ese partido, tampoco podemos decir, es la misma cantaleta de siempre, también con él nos va a ir mal. Entonces creo que ahí sí también deberíamos mesurar la actuación de Gabbert. Es más, te lo pongo así, yo creo que Gabbert tiene más que ganar que perder, pero que parece que yo creo que todos estamos al tanto del tipo de ambiente que se vive allá en Seattle. Entonces si le va bien, debería considerarse mejor que si le fuera mal.
Bueno, le damos el crédito a Nanches por esa opinión, pero a ver, entonces hagamos un parámetro. ¿Cuál es el margen de error de Gabbert con los Seahawks? Así como las apuestas que le gustan al buen Nanches.
¿Pero como para qué?
¿Error de qué? ¿De intercepciones?
O sea, sí, ¿cuántos sacks podría tener máximo con los Seahawks, por ejemplo?
Pero es que los sacks no siempre son la culpa del quarterback. Si por ahí Eric Pierce tiene un día normal, seguramente le van a llevar unas 3, bueno, 4 veces.
Les dejo eso de tarea a ustedes dos. ¿Cuál va a ser el margen de error de Gabbert? Y
mira,
ahí
yo
lo
creo,
ponen en Twitter si quieren.
Mira, yo creo que Gabbert va a tener 150 yardas. Ya, si me voy así. Va a anotar un touchdown, probablemente interceptar 3 veces.
Si hace menos que eso, ¿consideras una mala salida de Gabbert?
No sé, sí, yo diría que...
Ok. Y que Nanches, como escribe también, hay que nos deleite con su pluma.
Con su pluma.
Con su teclado.
En el blog de los Niners. ¿Te parece, Nanches?
Ya estás.
Va. Luego ahí pregunta directa para Nanches de Edith Herrera, @Susunaisang. Susunaisang cute.
No te preocupes, también pasó lo mismo con el tipo primera vez.
Con Gabbert o con Cap se hubiera ganado el juego de ayer. Híjole, yo siempre estoy muy en contra de los hubiera, pero a ver, vas Nanches.
Sí, yo igual. El tema aquí es que, o sea, eso nunca lo vamos a saber, ¿no? No hay forma de saberlo. lo que yo sí creo es que si se juntan las mismas circunstancias, hay una buena probabilidad de que Cap también hubiera ganado ese juego, ¿no?
¿Quién sabe? Porque como estuvimos hablando, lo interesante es el hecho de haber limitado un poco a una ofensiva como la de los Falcons, pero quién sabe si hubiéramos anotado. O quién, ahí la cuestión hubiera sido si esa falta de presión también lo hubiera tenido Kaepernick. Habría que ver cómo funcionaba.
Es lo que te digo, o sea, en realidad no lo vamos a saber, pero si las mismas circunstancias, digamos, por ejemplo, contra Minnesota fue una circunstancia similar. La defensiva jugó bien, solo un sack para Kaepernick, en realidad tuvo un poco más de tiempo para lanzar, se ganó ese juego.
Pero ahí hubo algo muy importante, espera, ahí hubo algo muy importante.
No, sí, por supuesto, Hyde. Carlos Hyde, claro.
Sí, claro, cuando estableces el juego traes de esa manera, pues ya tienes más libertad de pasar el balón.
Baltimore, no hubo juego terrestre tanto como en contra Minnesota, hubo un poco de protección a Kaepernick, la defensa sin ser la actuación del domingo pasado, pero contuvo bien a Baltimore, sobre todo en la última serie, y se ganó. O sea,
y ahí te voy con ese partido. Es Baltimore, que está jugando apestosamente mal.
No, pero Baltimore es, o sea, en el caso de Baltimore es el típico caso de que el equipo no es tan malo como su récord, ¿no? Porque muchos de sus juegos perdieron en la última serie, en el último drive, o por 3 puntos, por ejemplo. Entonces, Baltimore en realidad no es tan malo, ¿no? Y Atlanta tampoco está, o sea, tampoco llegó tan bien como en la semana 5 que estaba invicto. Porque desde de los últimos 3 partidos de Atlanta, sin contar el de San Francisco, había perdido 2 con Saints y con Tennessee, creo. No, a Tennessee sí le ganó. Perdió con Saints y con otro, no me acuerdo con cuál. O sea, ya había, de los últimos 3 ya había perdido 2. O sea que en realidad Atlanta venía como que ahí en un bachecito. Entonces, digo, es, como tú dices, es prácticamente imposible lo subieras.
Sí,
pero
sí.
Podemos decir que en mi punto de vista hubiera sido probable.
Ok. Después nos vamos con Monster, que ya cambió su nombre. Es arroba JMR Takasa. Y dice: el domingo vimos un destello de lo que podría ser nuestra defensiva, o solo fue Atlanta. ¿Quién gusta contestar esa?
Pues hay que dar mérito, porque como ya lo dijimos, pues Matt Ryan está jugando bien, Julio Jones anda, pues ya es Julio Jones, y Devonta Freeman, o sea, hasta ese momento era el mejor corredor de la liga en cuanto a yardaje. Entonces algo se hizo bien, sobre todo desde el punto de vista del juego terrestre, que se había convertido en un problema bastante importante. Cualquiera nos corría, y obviamente parte del fatalismo que sentíamos es precisamente eso, que íbamos contra un equipo que en estos momentos está en lo que es carrera, es uno de los mejores ahorita, y Atlanta es, bueno, no está tan bien, fíjate, curioso.
Como equipo no, pero Freeman era el líder, al llegar a ese juego.
Acá yo creo que esta parte de, como lo preguntó, que si es el futuro, pues si es el futuro, porque la mayoría son de segundo o tercer año. Creo que el más viejo es Eric Reed, que es de cuarto año, si no me equivoco.
Tercer año,
Tart segundo año. Dante
no, Tart es novato.
Tart es de este año.
Ah, perdón, Dante Johnson es segundo año.
Ese sí.
Y este Cromartie,
ese también es de segundo, creo.
Sí.
Bueno, entonces sí podemos decir que a futuro, también con la base de nuestra línea, de nuestro front seven, pues también hay bastantes personas de segundo y tercer año, si no me equivoco, ¿no?
Fíjate que yo entendí más el tweet como de si esas actuaciones es lo que sigue, ¿no? O si solo se actuó de esa manera porque Atlanta jugó mal. Así yo lo entendí. Yo le diría que, por ejemplo, en la línea, el futuro ahí es Lynch. Ese cuate es chavo, está jugando bien y nos ha hecho olvidarnos de Aldon Smith, ¿no? Un poquito más atrás está Bowman, que como ya dijimos, recuperó un poco el nivel y jugó más bien al nivel de su mejor año, ¿no? O de sus mejores años. En esa parte en el front seven, yo diría que sí, o sea, ese es el futuro. En la parte secundaria, yo lo tomaría con un poco más de cautela como con Gabbert, o sea, no creo que sea recurrente las buenas actuaciones. Lo que sí es que Dante Johnson se vio bastante bien contra Julio Jones, que pues, es un élite de la liga, y puede ser que siga por ese tenor, ¿no? Si sigue por ahí, yo creo que él ya se gana la titularidad, y cuando regrese Brock, pues, sería junto con él la pareja. El que ya dijimos es Tart, ese cuate sí ya debe ser el titular, ¿no? Y también el futuro, junto con Jimmy Ward, con Eric Reed, que son los que han estado haciendo la chamba ahí.
Perfecto, luego Flor Berli pregunta, ¿están de acuerdo con la designación de Gabbert? No creo que sea mejor que Cap, él dice.
Tal vez no sea mejor, pero pues se vio un poco más, como es tú, se vio mucho mejor ritmo en la ofensiva.
Aquí pues es un debate eterno, ¿no? Kaepernick es un gran atleta, pero que dejó de ser eso a la hora de jugar.
Dejó de ser quarterback.
El atleta, no, pero también dejó de ser atleta, porque ya tampoco sale a correr, ya se amarra mucho. O sea, Kaepernick dejó de ser todo lo que venía haciendo y para convertirse en algo que pues todos desconocemos, ¿no?
Yo creo que dejó de disfrutar el juego, ¿no? Y se presionó, y tal vez, a lo mejor no es que estemos de acuerdo o no con la designación, más bien con la acción, ¿no? Como estaba el equipo, se necesitaban ciertos cambios y se hicieron los cambios y pues adelante le resultó.
Acá Tweeting Heads arroba Chiquito Intense nos responde que él estuvo muy seguro de que Blaine Gabbert podría ser lo que el otro inútil, sus palabras. No, encontrar receptores. Es la palabra de Tweeting Heads. Después Ricardo Bernal nos dice, pues sí que duró poco Pierre Thomas en la bahía, aunque tampoco es que haya demostrado gran cosa. A ver qué hace Travaris en Seattle. Hablando de la baja de Pierre Thomas y de la contratación de Travaris Cadet.
¿Quién sabe si este cuate tenga acción en Seattle, ¿eh? Porque ahí va a estar el... ¿Cómo se llama este cuate?
Trump.
Ándale, ahí va a estar él y Gaskins, ¿no? Que son los que proyectan para 1 y 2.
Yo la verdad es que yo sí estoy asombrado porque no está Jared Hain. A mí tal vez no tenía la elegancia que debe tener un corredor de NFL, pero pues estaba corriendo bien, ¿o no?
Pues mira, yo lo poco que lo vi en la pretemporada, que realmente fue la única situación que lo pude ver, pues por lo menos tenía una buena lectura de los huecos, ¿eh? Me sorprendió que sí podía seguir adecuadamente sus bloqueos. Yo creo que eso es instintivo. No soy un experto en rugby, pero me imagino que deben tener un sistema de bloqueo o algo así para jugar. Entonces, a mí me parecía que sí tenía un futuro. No, quién sabe si haya quedado.
De hecho, en el rugby no hay bloqueos, o sea, corres por tu vida. A mí lo que me pareció muy impresionante era la forma en la que absorbía los golpes.
Bueno,
podía castigar muy bien a sus tacleadores, pero bueno, quién sabe qué pasó ahí. Juan Guerrero arroba Juan Band-07 dice, Camita a Cap, ¿qué opinan? En terceras y más de 6 yardas oportunidades se vio mejor sin duda, hablando de Blaine Gabbert.
Esa esa parte está como de teoría de conspiración, ¿no?
Sí, ya lo habíamos platicado la semana pasada, ya otras personas habían dicho que parece que le estaban tendiendo la cama a Kaepernick. Yo la verdad lo dudo. Ahí por ahí Jeff Clay dio bastantes ejemplos de que sí ha sucedido en la NFL, tanto para coaches como para jugadores. Y pues quién sabe, ya me hicieron dudar. ¿Tú crees en esa teoría de conspiración?
Todavía no, realmente. Sí, a menos que dieran un partidazo contra Seattle, que se viera un cambio, si te diría, pues podría ser. Pero no, sería ya. Es leer mucho entre líneas, ¿no? De hecho, estaba viendo la eficiencia de tercera oportunidad, pues sí, fue buena en general. Es 6 de 14 en 42%, es aceptable, por decirlo de alguna manera, entonces tampoco fue realmente un...
Sobresaliente no es.
Exacto.
Oye, pero a comparación del 1 de 11 de Rams o algo así, sí es bastante mejora, ¿no?
Sí, pero los Rams. Sí. Los Rams traen defensa, los Rams traen defensa.
Oye, lo único que a mí me podría o lo podría explicar de alguna manera sin aceptar esa onda de que le estaban tendiendo la cama es que puede ser que ya con el cambio, si es que Kaepernick sí traía broncas con algunos de ellos en el vestidor de todo lo que se ha hablado, puede ser que ya con Gabbert estos cuates jugaran un poco más en confianza, si lo queremos ver así, y tal vez se esforzaron un poco más por el nuevo quarterback, ¿no? Puede ser, entonces, pero...
Entonces, Kaepernick pidió ser sentado.
Pues no literal, pero sí con sus acciones.
Puede ser. Y bueno, Roberto Blancas, arroba Roberto Blancas 4, si gran juego de Nabor Bowman, Ahmad, Dontae, como en los viejos tiempos. Y nos pregunta, ¿tiene futuro la defensiva? Y creo que ya respondimos eso, ¿no?
Sí, ya.
Luego, el Pablo Ponce. No sé si ustedes conozcan a Pablo Ponce.
No me suena.
¿No le suena?
¿No es como un viejito gruñón?
Sí, de hecho. Y hace preguntas ahí de rijoso y de persona ahí.
No,
nada
grata.
Más con mala leche tira al equipo.
Pues no lo leo.
Estamos.
No, de aquí. Aparte, él está para responder las preguntas.
Bueno, a ver, pregunta. Y la verdad, bueno, voy a poner sus preguntas porque están buenas. Dice, ¿qué situación debería tener Marcus Cromartie en el equipo?
¿Qué situación de...? O sea, como que si debería ser titular o...
Yo creo que va a terminar siendo ahí nickel cuando Brock regrese. Y Donta Johnson para mí es el que mejor... Es el que me gusta más para titular.
Pero a ver, ahorita el que juega nickel es Jimmy Ward, ¿no?
Sí.
Ok, pero entonces, no. Según sería Donta Johnson, Brock. Y Cromartie, ¿no?
Cromartie.
Me gusta.
¿Qué rotara con Jimmy Ward? Porque Jimmy Ward se me hace más golpeador que de cobertura. A mí.
Pero es que como corner pues no necesitas ser golpeador, necesitas cobertura. Los golpeadores déjalos a los septis, exactamente.
Exacto.
Dijo. Pues yo creo que su lugar ahorita es de desarrollo. O sea, tampoco un partido hace... Así como decimos con Blaine Gabbert, que un partido no hace...
Sí, claro.
¿Cómo es ese viejo dicho de las personas? Llámenle a Jeff Clay. Ah, no, es cierto. una flor no hace verano, una flor no hace primavera. Bueno, tampoco un partido puede decirnos que ya son...
¿Cuál es el futuro? Es lo que...
Digamos en el futuro inmediato, eso podría ser, ¿no?
Rotación para que siga desarrollándose, ¿no?
Así es. Oye, ¿sabes? Ya que estamos hablando de safeties, este cuate Tart se me figura mucho a Dante Hittner.
Sí,
tal estilo. Esperemos que no sea tan clavado a la hora de golpear y sea un poquito más inteligente, ¿no? Porque sí era un gran defecto de Hittner, a pesar de que yo era muy fan de él y soy muy fan de él. Iba muchas veces más al golpe.
Sí.
En lugar de hacer la cobertura. Y luego la otra pregunta del señor Pablo Ponce dice: si Pierre Thomas fue despedido por un tímido juego, ¿cuál es la situación de Jerome Simpson? Pues ahorita no podemos hacer nada con los receptores, ¿no? Son los que tenemos y yo creo que no hay que moverle. Entonces,
y no creo que lo corten.
La verdad, está haciendo Bruce Ellington, me está gustando, bueno, en este caso en equipos especiales. Me gusta cómo está desarrollándose como regresador de patadas Bruce Ellington. Empieza a hacer buenos cortes, empieza a atacar bien los huecos.
Bueno, pero aparte, esa fue la cuestión con Thomas. O sea, lo cortaron por el juego. ¿O?
Se dice, habrá que preguntarle quiénes son sus insights.
¿Quiénes son sus fuentes?
Así es. Luego aquí, MakiaMT, arroba Makia-MT. Yo quiero saber si creen que Cap ya es historia y Gabbert es la solución que se necesita.
¿De Kaepernick?
Yo digo que sí, es historia. Bueno, de hecho, por ahí ya se suenan rumores de que Sean Payton, bueno, el coach de los Saints ya va a terminar su ciclo y que...
Sí, es Sean Payton.
Ah, sí lo dije bien.
¿Y cómo se sorprende? Ah, sí lo
dije. Sí, es que me olvidó su nombre por completo. Y Sean Payton ya va a salir de los Saints y va a haber búsqueda agresiva por parte de... Pues obviamente de Valky y de Yor para traer.
¿Tú crees? ¿Y cuando les diga lo que cobra ese güey, crees que lo sigan buscando?
Bueno, es rumor, por eso digo, Marco, que es rumor. Y que una de las cuestiones que posiblemente veamos es que Kaepernick no se iría del equipo.
Y que se va a traer a Drew Brees.
No, Drew Brees también ya va de
a terminar
de bajar
en San Francisco. Oye, de bajada, pero qué bien está jugando.
Sí,
sigue jugando muy bien. Es otro de esos quarterbacks que siempre va a tener lugar especial en mi corazón.
Fíjate que con Cap yo creo que como se manejó ahorita se está manejando, digamos, la prensa, que todos dicen que él es el chivo expiatorio, que no le ayudaron en nada hablando de la línea, ¿no? Que le tiraron la línea ofensiva para que él se viera mal, cómo lo sentaron, y el tipo está enojado, o sea, no lo demuestra, pero ya es cuando le dijeron en una conferencia de prensa que opinaba que el coach había dicho que lo sentó para darle tiempo para que catch your breath, ¿no? Es la frase en inglés, que es como
tomar un respiro.
Exacto, tomar un respiro. Y él dijo, pues yo respiro bien, no tengo problemas para respirar, ¿no? O sea, esa contestación sin ser sin ser una mala contestación, digo, no hay que ser un genio para entender que el güey esté enojado, ¿no? Entonces,
sí, deja ver algo.
Exactamente, es eso. Si le sumas que en abril del próximo año él tiene dinero garantizado y es un buen golpe, son más de 15 millones de dólares. Entonces, para el equipo, esa parte, ese cap, pues ya está pesando, ¿no?
Oigan, pero a ver, yo sí les pregunto lo bien sinceramente. Toda la pretemporada, llevamos 2 años en los que escuchamos que toda la pretemporada Kaepernick se ha preparado, ha estado tomando prácticas para mejorar su mecánica de brazo. ¿Por qué no hemos notado esa diferencia? ¿Por qué no hemos visto pases acertados? Yo no he visto pases acertados de Kaepernick. Digo, uno o dos por partido, pero pases con riesgo, pases que digas, es lo que espero de un quarterback titular que va a ganar mucho dinero en 2 años. Yo no le he visto a Kaepernick. Yo no justifico, no entiendo, no justifico lo que dice que está haciendo para decir que él se merece ser titular.
Ese era mi tercer punto, que él, o sea, lejos de tener un upgrade, está teniendo un retroceso, ¿no? Aquí yo creo que no hay más, o sea, el tipo no es estudioso, no es ¿cómo te diré? no le ha funcionado, o sea, no hay más. Sí ha tomado cursos con Kurt Warner y lo que tú me digas, trabajo de pies, lo que quieras, pero al güey le late más las pesas, ¿no? Y ponerse mamey y la moda y los pinches audífonos, o sea, él no es para el estudio.
Aparte lo suyo también yo siento que es mental, ¿no?
Pero tampoco, pero entonces tampoco es un quarterback de primer equipo de... ¿Cuántos 80 y tantos millones de dólares se va a llevar, no?
Sí.
Garantizados.
Si no lo cortan, sí.
Entonces, a mí no se me hace un quarterback así... Con esas características que acabas de mencionar, a mí no se me hace un quarterback... Que sea digno de ganar eso, por 2 años buenos...
Exacto, es que esa es la cuestión, tuvo 2 años buenos.
Y es lo que decía, lo que les comentábamos un poquito antes de iniciar, ¿no? Lo de Mayock, que se burló un poquito de lo de Pierre Thomas, ¿no? De que prepárate, de 8 años estate 8 años en el roster de un equipo y juega más o menos frecuente. Y ya después puedes jugar un partido 4 jugadas y ganar $51,000. En ese partido, por solo jugar ese partido y 4 jugadas.
Exacto, entonces este cuate se va a llevar sobre cuántos 80, como dices, $80 millones por 2 buenas temporadas y ya después llevársela tranquilo si lo quieres ver así. Pero es una discusión que siempre tengo con Jeff. Pues los pagos, el dinero no es algo que se merezca, es simplemente lo que el equipo me quiere pagar.
Sí, no, claro. Y la
por
verdad
eso,
es que...
¿cómo se llama este? De Makunsu, como se diga su nombre.
Ajá, el de Makunsu.
Pues está ganando lo que gana. ¿Y tú crees que está jugando para haber ganado ese dinero?
No. Pero bueno, también ahí es una cosa de disciplina con este sujeto, ¿no? Está loco.
Joe Flacco llegó a ser el quarterback mejor pagado. Y velo ahorita.
Pero ya ganó un Super Bowl.
Es lo que te digo. Ganó un Super Bowl y pues ya merece todo el dinero que le puedan dar. Es mi punto.
No, y un poquito más. O sea, yo la verdad es que creo que Kaepernick debe de considerar que si quiere seguir siendo jugador de NFL, no titular, jugador de NFL, era su temporada para demostrarlo.
Exacto. Eso es un buen punto.
Y la verdad es que los primeros 4 partidos, que sí llevaba un buen ritmo y que estaba completando, pero no ganaba. Y al momento de meter los pases donde lo tenía que meter, pasó lo del Super Bowl, pasó lo de la final de conferencia. No metió el pase donde tenía que meter el pase.
Y pero la del Super Bowl, ahí sí, a esa no se la achaco a ese güey, ¿eh? La de la final de conferencia, sí.
Ahí por ahí está el video de la jugada, y ese no era el receptor más disponible de la última jugada del Super Bowl, ¿eh?
No, sí, pero tú y todos sabemos que ese tuvo que haber hecho en esa serie.
Correr, claro.
Exactamente, entonces ahí... O sea, tú eres un equipo corredor, güey. No tienes a Tom Brady o a Peyton Manning o a Drew Brees ahí atrás para que te pongan un pase preciso en un momento en el que tienes que hacer clutch. Bueno, no lo tienes, güey. Corre el pinche balón.
Ok, va. Entonces, ¿por qué le armaste un contrato a este sujeto que sabías que ni desde ahí iba a ser... O sea, desde ahí sabías que no iba a ser tanto como se decía? Harbaugh lo dijo muy discretamente esta semana. ¿Vieron lo de la conferencia de prensa con Michigan?
Sí, lo vimos.
O sea, claro. Discretamente les dijo, bueno, los coaches la están errando y también el quarterback lo está errando, ¿no? Pero bueno, será una discusión que tendremos el resto de la temporada.
Bueno, pero en conclusión, yo digo que ya es historia. ¿Ustedes?
Yo también.
Sí, yo también creo que ya no regresa a los Niners el próximo año.
Y sobre la otra, sobre que Gabbert era la solución o no sé qué, para esta temporada es un parche, exacto, es un service pack. Y para el otra, tal vez, dependiendo, como lo mencionabas, Stan, dependiendo que tan bien juegue en lo que resta del año, si es que sigue de titular, pues ya veremos si se queda en el equipo, tal vez como para coachear a un supuesto novato que llegue de quarterback, ¿no?
Pues yo sí preferiría mejor jalarme a un veterano como Brees.
Yo también.
Que a Gabbert.
¿Tú quieres a Philip Rivers?
Ah, claro, a Philip Rivers, ¿cómo no? Estaría muy bien. Y de nuevo, Cal, que es Rick Alel, les gusta que está entrando Gabber por la Colin.
Ah, nos está albureando.
Sí, a mí me la dejó caer.
Chale.
Te aplicaron un Elber. Como le aplican, sí, a los de Televisa, güey.
Sí, sí. Por no leer antes. Y después ahí Luis Urias, un saludo a toda la banda, pues saludos. Y Cal, pues, interpreta mi silencio.
Es que ese Cal, desde el principio del año, él confesó que le gustaba ver Gabbert en el campo, entonces...
Claro. Sí, sí, sí. A ver si vamos a Detroit. Oh, y él gusta ir, ¿no?
Ya, dejen de estar.
O le mandamos a Gabbert a Detroit.
Exactamente. A ver a Gabbert a Detroit.
Se está. Ya estamos empezando.
En una promoción del 49ers Cast. Pues, señor productor, usted diga, ¿qué seguimos? Ah.
Bueno, pues ya fue todo. ¿A poco ya acabaron?
Fueron muchos. Muchas gracias a todos los que escriben. Sigan escribiendo, no se cansen. En verdad, sí. Por ahí David R.
Qué Pérez. Bueno que siguen, qué bueno que siguen escuchando el podcast, a pesar de que ya muchos ya dieron por perdida la temporada.
Sí, por ahí David R. Pérez, que estuvo participando mucho en el partido. También muchos saludos. Buen Víctor, que ya es colaborador del podcast. A todos los que escriben, en verdad, muchos, muchos saludos y sigan escribiendo. A Celso, a Bellatrix Lestrang, aunque ya no le guste cómo hablan los de los jueves. A Nacho Nebot, a Hernán Medina y a el 49er fan y todos los que escriben, en verdad, muchas, muchas gracias. A MBZ Craptus Necatrix, no sé quién sea, pero bueno.
Ay, sigue conociendo. Pues bueno, pues ya una vez que hicimos nuestro recuento de comentarios, pues vamos a analizar lo que fue la semana número 9 de esta temporada, que dio un par de sorpresas por ahí, no viendo los marcadores, y pasaron algunas cuestiones. Pues ya nomás retomar el partido del jueves, Cincinnati-Cleveland 31-10, normal, yo creo que Cleveland seguirá siendo Cleveland, no importa quién pongan atrás de su línea. McCown, como dices tú, está jugando bastante bien. Ahorita jugó Johnny Manziel, pero yo creo que todavía le falta mucho más. No quisieron cambiar a Joe Thomas, se hubiera ayudado un poco a conseguir algo interesante para el futuro.
Pero yo creo que ahí también estamos, pues no, bueno, no sé si ya ibas a terminar tu apunte, pero Cincinnati está jugando increíble, ¿eh?
Ah, sí, claro.
En verdad, Cincinnati, yo sí creo ya que es en serio Cincinnati.
Sí, tiene ahí... me gusta más cómo está jugando su ofensiva, ¿no? Dalton sí está equilibrando bien el juego, o sea... Tiene dos buenos corredores, un receptor de élite, Tyler Eifert, que como ya se mantuvo sano, pues ya está dando pues mucho de qué hablar. Y su defensa pues también está jugando, pues no se ve tan agresiva como otras temporadas, pero está siendo más efectiva, mucho más funcional, sin ser realmente espectacular, que finalmente mientras funcione, todo bien. Pues bueno, ya ahora sigue retomando la actividad dominical. Buffalo vence a Miami 33-17. Parece que otra vez ya se cayó el equipo de Miami, que había recuperado poco, un segundo aire, salvo por Lamar Miller. No veo otro jugador digno de mencionar. Tannehill a la mala. ¿Cómo vieron este partido ustedes?
Oye, este cuate, ¿cómo se llama? Richard Matthews luego ha mostrado ahí dos, tres cosillas.
Rashid, perdón, sí.
Pues este, yo lo vi también bastante, o sea, en el resultado normal, ¿no? Bills jugando en casa son fuertes. Lo que sí es que, por ejemplo, este cuate, ¿cómo se llama el backup de McCoy?
Carlos Williams.
O sea, ese cuate hizo más de 100 yardas en 9 acarreos, creo, ¿no?
Sí.
Oigan, bueno. Y yo sí soy fan del Tyrod Taylor, ¿eh?
Sí, es bueno también.
Le veo mucho Cam Newton a él. A él sí le veo mucho Cam Newton.
Y el resurgimiento de Sammy Watkins también. Se aventó un atrapadón ese güey.
Sí. Estuvo bueno.
Bueno, en un partido este se puso muy bueno. Me gustó el de Carolina contra Green Bay. Fíjate que Carolina, bueno, desde mi punto de vista, se está viendo bien, pero como que se le empiezan a ir los partidos de repente, ¿eh? Se ve que tiene el control y de repente ya tiene al equipo encima. Y ganarle a Green Bay pues tiene su mérito, pero igual también el partido se les complicó un poco ya al final.
Siento como que empiezan a canchear, ¿no? O sea, tomaron Exacto. ventaja rápido y ya no, o sea, ya no se enfocaron tanto al juego. Panthers, yo la verdad es que no dudaba todavía un poquito de ellos. Ya desde la semana pasada ya se me quitó la duda. Y fíjate que me gusta cómo está jugando Cam Newton. Me gusta que a pesar de no tener un corredor de esos de todo el partido, lo están solventando bien. Y también me gusta que sin tener receptores de mucho renombre, pues de no sé de dónde, pero sacan los juegos, ¿no? Sacan los pases, sacan las jugadas en el momento justo. Y aquí la defensiva es de las defensivas que más me ha gustado en este año. Este cuate del que todos hablan, Josh Norman, pues está en un nivel increíble. Y el linebacker, el 58 Davis, creo que se apellida, no me acuerdo su nombre, el que le interceptó a Rodgers en la última jugada, ese güey también está jugando a otro nivel.
Pues yo sí soy fan de Cam Newton y pongo ahí a Carolina fichita para Super Bowl.
¿Tú crees que pueda llegar al Super Bowl?
Sí.
¿Carolina?
Sí, sí, sin dudarlo.
Bien.
Luego San Luis, Minnesota, ese nos gusta ese resultado.
Sí, claro. Cualquier cosa que sea contra nuestro rival, pues. Oye, pero aquí la nota que se dio fue el fracaso que le acomodaron a Terry Bridgewater. Que todo el mundo empezó ahí de morboso, con aquello de Greg Williams, que por el asunto del Bounty Gate. Y la gente empezó de ahí a comentar, Greg Williams y un golpe mal, bueno, no quiero decir mala leche, porque es una expresión que no me gusta usar, pero una jugada así. Yo no creo que... ¿Usted sí cree que haya sido a propósito?
Yo creo que sí se aventó a pegarle, ¿eh? O sea,
sí, ese golpe estuvo... Sí, sí.
A lo mejor no tenía la intención de conmocionarlo, pero, o sea, sí quería darle un madrazo, ¿eh?
Y es el momento en el que ya no... Sabes que ya no lo puedes pegar, o sea, ya iba barriéndose.
Exacto.
Ya no tendrías que llegar a nada.
Eso sí. Sí, también hay un buen punto.
Va a ser, pero bueno, va a ser un golpe de $30,000.
Sí, y ahí lo dejó a Bridgewater noqueado. Pero parece ser que sí va a poder jugar. San Luis es un desastre ofensivo. O sea, realmente no.
Está mal que me ría, pero sí lo dejó así como con el balón abrazadito.
Ay.
Se vio tierno en algún momento, Bridgewater.
Y es increíble cómo se va a dormir al segundo, güey.
Sí, es que le rebotó la cabeza y en fin en el piso. No fue tanto la parte del primer golpe, sino en cuanto le cayó el suelo, fue adiós.
Sí.
Sí, cuestión. bueno, siguiente partido, Nueva Inglaterra, Washington. Bueno, yo creo que esto era
lo más normal. ¿Qué tan injusto va a ser esta temporada perfecta de los Patriots, que les va a tocar pues ya puro equipo con récord perdedor?
Pero es que todo su calendario ha sido así, salvo Denver, todo su calendario ha estado fácil.
Entonces esperamos que en playoffs lleguen y le peguen el primer partido de playoffs. ¿Creen que
sucede? No creo que en el primero. Tal vez en la final de conferencia o hasta el Super Bowl.
¿Pero qué equipo ves como para ganarle a ellos?
Yo sí veo a los Broncos, ¿eh? La defensiva de los Broncos yo sí creo que tiene. Okay.
Yo vería un poco más a los Steelers que a los Broncos.
Ah, los Steelers tienen sus propios problemas. Ahorita a ver si llegan a playoff.
Sí, y bueno, también, pero por las lesiones.
También veo que
por eso,
veo
por eso.
A los Raiders.
Ah, ¿tú crees que los Raiders le ganen? Sí, o sea, los Raiders están jugando bien, pero pato para ganarle a Nueva Inglaterra.
Sí, exacto. El problema de los Raiders es que no tienen defensa.
Por eso perdieron. En fin, ahorita llegamos a ese partido. Y en este partido se puso muy, muy bueno.
La verdad es que también fue un tazón de la baba. Nueva Orleans dejó ir el partido horrible.
Sí, pero eso no quita el hecho de que fue
un partido. Sí, no, sí fue un partido bueno, pero sí.
Ahí está Mariota, que por ahí anda levantando la mano para...
¿Novato del año o qué?
¿Para irse a San Francisco?
No, ojalá, bueno, novato ofensivo del año. Que yo sé que el novato ofensivo del año pues ya está entre Todd Gurley y Amari Cooper, pero pues por ahí nomás que aparezca un poco.
Oye, aquí estos cuates, sí, de Saints, de plano lo dejaron ir, ¿no? Ya lo tenían, sí. Y ellos mismos se dispararon en el pie.
Casi ni se da eso. Y bueno, el siguiente,
oye, del de Patriots, perdón que te interrumpa, nada más mencionar, sí, lo de Dion Lewis, ¿no? Ya fuera todo el año.
Sí, se lastimó en una jugada y bien curioso. Nunca vi cómo se lastimó, pero sí son las lesiones de rodilla, ni las notas. Y pero cómo. Incluso salió caminando. Entonces, eso habla de lo difíciles que son esas lesiones.
Sí.
Bueno, Jets vence a Jacksonville. También un interesante partido. ¿Quién fue el quarterback de los Jets? ¿Fue Fitzpatrick? ¿O?
Sí, fue Fitzpatrick.
Entonces ahí, Eric Decker, que se quitó ya el estigma de que no la va a hacer porque ya no está en la ofensiva de los Broncos. O sea, además, está funcionando bien. Atrás de Marlon Marshall, no sé, pero...
Oye, y la defensa de Jets también ya se está doblando mucho, ¿eh? Está permitiendo un buen de yardaje y de puntos.
Sí, pero bueno, es el precio del aprendizaje. Bueno, ya tiene rato con esa idea de que Jacksonville ya su defensa es joven, pero efectiva. Pues a ver cuándo. Y los Jets ahí la llevan, ¿eh?
A ver cuándo deja de ser joven o a ver cuándo deja de ser efectiva.
No, a ver cuándo va a ser efectivo.
Ah, ok.
El siguiente, pues ya habíamos dicho, Oakland pierde el partido 38-35 contra Pittsburgh. También fue un buen juego. Ahí entre dimes y diretes, entre dando y dando, pues empezó muy lento el partido y poco a poco fue.
Yo creo
fue
que es la victoria más cara para.
Sí.
Para Pittsburgh, ¿no?
Se le rompió, bueno, se le lastimó Big Ben, pero ya andan diciendo que no está tan grave el asunto. Que
dos semanas, ser, ¿no?
Dos semanas.
Y una de esas tienen bye, o sea que...
Exacto.
Oye, ¿cómo viste a Michael Elite Crabtree?
Ahí la tiene, ahí va.
Oye, está atrapando, me está demostrando que hacía falta,
sí,
que alguien...
Sí, pero... ¿Estás de acuerdo que por ejemplo en el touchdown de en el que empató a 35 iba un metro adelante?
Sí, sí, sí.
O sea, sí está atrapando, pero pues también, no sé.
El que sí va a ser un dios va a ser ese Amari Cooper, ¿eh?
Sí, está jugando.
Ese para quedarse está haciendo más jugadas, está atrapando pases mucho más difíciles y está haciendo el clutch que necesita Carl.
Esos Raiders sí, en la siguiente temporada, ya no en un par, la siguiente temporada yo creo que sí.
Sí, andan ahí ganando la división, sí, sobre todo por cómo se ven los otros equipos, ¿eh? Uno, digamos Denver, a lo mejor les da batalla por la defensa. y eso a ver si no se rompen en la agencia libre. Kansas City pues no trae nada como para decir, ah, van a ser competitivos el año que viene.
Y San Diego el próximo año lo van a reestructurar todito.
Sí, más que nada, y aparte ya son, van a ser los cargadores de Los Ángeles, por lo que andan diciendo. Bueno, Nueva York contra Tampa Bay, otro partido así medio accidentado, pero interesante. Aquí lo llamativo es lo bien que le jugó Tampa Bay en algún momento a los Giants. Digo, Beckham les hizo 105 yardas, pero no les anotó.
Y de hecho sí tuvieron a un touchdown, digo, ese 32 es porque pues en la última jugada del partido les regalaron el touchdown ahí en su intento de hacer sorpresa a la patada, ¿no? Pero Tampa Bay siempre estuvo ahí cercano.
Exacto. Y bueno, también un equipo que está en desarrollo. Ahí Winston y Mike Evans están para ahí armando una buena mancuerna.
Es el futuro de esa franquicia, ¿no?
Ahora sí estamos viendo quarterbacks negros que funcionan, ¿ya se dieron cuenta?
Sí, porque no se vuelven locos y empiezan a correr.
Sí, sí, sí.
O lo hacen inteligentemente como lo hace Newton. Ya no se vuelve el loco.
Agarrando la palabra favorita de Nánchez, Newton lo hace con muchos huevos. La verdad es que sabe.
Sí.
Sabe su cuerpo, sabe que es un linebacker.
Exacto.
Y en cuanto ve un safety que viene, sabe meter la hombrera perfecta. Entonces, yo creo que esa es la ventaja que tiene Cam Newton. Y es algo que me molesta mucho de Kaepernick, porque Kaepernick tiene el mismo cuerpo. El mismo cuerpo. Y cuando llega un corner,
wey, no se
al lado. En lugar de dejarse ir, dejaría planchado allá los corners. Pero bueno.
Y de hecho vi en el juego de, no en este Green Bay, en el anterior, le aplicó la misma que ya dijiste a un safety, pero ahora se le aplicó a un linebacker que pues es más pesado,
sí,
¿no?
Eso sí.
Y le vale madres, o sea, él llega, se agacha y va al golpe.
Sí, no, y sabe meter, en verdad sabe meter la hombrera, o sea, no lo hace nada mal. Y Denver, Indianapolis, también otra muy costosa victoria para los Colts, ¿no? Aunque pues bueno, ya no tienen nada que ganar tampoco esta temporada. Ah, bueno, como está su división, sí, ¿verdad?
Sí, podrían. Es la más podridita. Pero a ver cómo les va. Ahorita, pues Kasselbeck lo hizo bien cuando...
Sí.
Cuando lo suplió en aquel, no me acuerdo contra quién fue, pero
fueron dos juegos, ¿no? De Hasselbeck.
Y vienen dos juegos más, según esto.
Según hasta seis, ¿no? Estaban los últimos.
¿En serio?
Sí.
Pues es que fue laceración de riñón.
No, es que sí fue un buen golpe. Yo no sé cómo se levantó. Yo se me hubiera quedado ahí muerto. Ya.
Entonces, pero curioso porque por la misma lesión le terminaron la temporada a Keenan Allen, el de San Diego.
Sí.
Entonces, pues hay que ver cómo se da. Porque seis partidos es prácticamente lo que queda de temporada. Entonces, si por ahí dicen, ¿saben qué? Yo creo que va a depender mucho de cómo se den los siguientes partidos. Si pierden otro bar, yo creo que ya van a dejar fuera de la temporada a Locke.
Oye, ¿qué onda con Aqib Talib? Aplicó la ñera, ¿no?
Ah, sí, cierto. Pues eso prácticamente les costó el partido.
Sí.
Sí, su piquete de ojo. Ya.
¿De qué, Hugo? O sea, güey, ¿en qué estás pensando? No mames, o sea...
Yo sí tenía amigos que hacían ese tipo de cosas.
Pero igual lo haces cuando tacleas y abajo, ¿no?
Exacto.
Sí, bueno, sí.
Un poco más escondido. O sea, ahí era obvio que te iban a castigar.
Exacto, hazlo cuando esté la marabunta ahí todo en un balón suelto ahí sin picar.
Sí, muy muy tarado. Y después,
pues el partido de domingo por la noche, pues Filadelfia Dallas 33-17, típico partido de la AFC este, pero NFC este. Pieza de hueva. Sin defensas, pero empezó de hueva y en los últimos dos cuartos se pusieron a trabajar y a jugar bien. Y otra vez Dallas no tiene equipo defensivo para hacer jugadas grandes, entonces yo creo que ya el asunto ya va más allá de la lesión de Romo.
Son terriblemente frágiles y eso también es coacheo, ¿no?
Ya sabes, es que ahora sí que como puse en Twitter, Sean Lee sale lesionado, no importa cuándo le hace.
Sí, exactamente, o sea, ¿cómo te explicas eso? Yo creo que sí es falta de preparación.
Yo lo que no me explico es cómo los pinches Eagles no, en todo el juego no se aprendieron el pasecito a Cole Beasley. O sea, los Cowboys lo hicieron cuanto quisieron. Ese cuate ganó como 150 yardas, no sé cuántas, más el touchdown. Y todo el partido no se lo pudieron aprender los Eagles.
Es que
están
más preocupados por Des Bryant.
Oye, los dos hicieron 100 yardas, tú.
No, y la recepción que les aplicó Des Bryant entre dos, o sea.
Yo la verdad, no puedo... sí creo que Des Bryant es ahorita el mejor receptor de la liga.
Con el año que está teniendo Calvin, sí.
Sí, no, y bueno, y aunque Julio Jones no ha descansado.
¿Y Antonio Brown, dónde lo dejas?
Yo creo que Antonio Brown no tiene ese dominio que tiene Des Bryant al aire.
Oye, pues ahorita, y se me olvidó mencionarlo en el partido, el cuate hizo 290 y no sé cuántas yardas en 15 recepciones.
Y aún así se les complicó el partido.
No, pero es que no puedes, es que ya es cuestión de la combinación defensivas. Pues no te acuerdas cuando hizo sus 500 yardas Philip Rivers contra Green Bay, después perdieron.
Sí, pobrecito.
Pero es que fíjate, ese es el eterno debate que al menos yo traigo con unos cuates. Que, por ejemplo, no sé si ubican a este cuate Armando Ochoa, creo que se llama en Twitter. Él dice que Antonio Brown es elite, y yo le digo que no es elite. Y ahorita ya quedó un poco más claro, porque él me decía, por ejemplo, cuando se lesionó Roethlisberger la primera vez, Antonio Brown anduvo desaparecido, no tuvo ni un juego de 100 yardas. Y él decía, no, pues es que se lesiona tu quarterback titular, el receptor pues no va a ser el mismo. Ok, en ese momento le compramos el argumento. ¿Qué hizo Des Bryant antier?
Exactamente.
Sin el quarterback titular. Eso es lo que te hace ser un receptor elite. O más bien lo que te separa de los buenos receptores y te hace un receptor elite, ¿no?
Sí, no, el dominio que tiene Des Bryant físicamente es impresionante. Y tiene mucho más físico que Antonio Brown. Antonio Brown es muy elusivo. Pero Des Bryant, tú le pones un balón arriba. Por ejemplo, la jugada de Julio Jones el fin de semana contra este Johnson. Yo creo que Des Bryant sí hubiera ganado ese balón. Sí, claro. O sea, físicamente Des Bryant está muy, muy, muy cañón y sabe explotar muy bien eso. O sea, el partido contra Green Bay, el que perdieron la temporada pasada, el de la no atrapada, perdió ese balón por hacer de más, pero si se hubieran quedado ahí en la 0-2, ese partido se lo llevaba a Dallas. O sea, independientemente de lo que pasó. Pero la atrapada que hizo en ese instante, aunque no se la dieron... que si fue atrapada, dices, no manches, está impresionante. Y eso es algo que yo nunca he visto hacer a Antonio Brown. Antonio Brown, tú le das un pase lateral y se escapa 60, 70 yardas, así que padre. Pues es velocista y sabe cortar muy bien, pero ese dominio arriba, nunca se lo he visto yo a Antonio Brown.
Sí, es rápido, es elusivo, tiene buenas manos, pero... ya de ahí a decir que es élite al nivel de Des Bryant o de Calvin Johnson, pues ya no.
Sí, no. Y hasta de Julio Jones, Julio Jones también lo pongo en...
sí, un poco, en menor medida que los otros dos.
Sí, los otros dos, sí, también. Sí, un poco arriba también. Impresionante. Y el último partido que fue el de ayer.
El partido que perdió San Diego, porque Chicago, no, bueno, hizo lo suyo, pero... Chicago vence 22-19 a San Diego, y que próximamente será de Los Ángeles, por lo que se escucha. Y bueno, esa es una cátedra de cómo dejas ir un partido.
No, pero sí influye mucho los receptores, ¿no? La verdad es que Philip Rivers sí se veía bastante desesperado con sus receptores. Tenía que estarles diciendo las rutas. Estaban todos perdidos, él estaba tratando de poner en orden y ninguno. Ninguno. Goodhead le tiró dos pases que eran de avance importante.
Sí, por eso te digo, o sea, es una cátedra de cómo perder partidos. Sí, sí, sí. No podemos decir que la culpa fue de Rivers.
Y bueno, y ese atrapadón de ala cerrada, la verdad es que sí.
Estuvo buenísimo.
Ah,
sí, no manches.
Sí, ahí todavía Antonio Gates haciendo de las suyas. Y bien ahí, este muchacho Jeremy Langford, pues cubrió bien en la ausencia de Matt Forte, 72 yardas y un touchdown, pero también 70 yardas por aire, un buen paquete. Entonces ayudó mucho en esta cuestión. Y pues hay que ver qué pasa siempre con Jay Cutler, ¿no? Final de la temporada. ¿Se irá? ¿No se irá?
O sea, es el líder de pases de touchdown de los Browns, ¿no?
De los Bears, perdón. Pues por ahí tampoco tenía como que mucha competencia, ¿no? Digo, McMahon, aunque ganó un Super Bowl, tampoco era como que digas, uy, qué bueno.
Sí, ¿no? Por ahí decía, ¿quién era este? Creo que el de la parodia de John Madden en Twitter decía que el hecho de que Cutler sea el líder de pases de touchdown de los Bears solo habla decía shitty history de los Bears, ¿no?
Exactamente. Lamentablemente desde después de este, ay, ¿cómo se llama? El coach, desde George Halas, ya a partir de ella.
Oye, sí, pero eso está interesante, ¿no? ¿Cómo te puedes poner a buscar la historia de los equipos y encuentras quién es a sus máximos números y no encuentras nombres? Por ejemplo, ahorita nomás de ocioso me puse a buscar los de Washington y quién creen que es el líder de yardas por pase.
Mark Ripien.
No.
No es este.
Jeff George.
No es este. ¿Cómo se llama este güey? El que tronó Lawrence Taylor.
Joe Theismann.
Ese.
Es el líder.
Sí.
Con todo y que le cortaron la carrera, ese líder de.
Era muy bueno. Era muy bueno.
Lástima.
Sí. Lástima de Lawrence Taylor.
Lástima. No lo hizo queriendo, ¿verdad?
Pues no.
El parado de ese güey y cómo le llegó y pues, mala combinación. A mí todavía me da ñañaras ver la jugada.
Sí.
Es como la de Montana, güey, la que le hizo el otro güey.
¿Sabes con cuál la comparo? Con la de Bowman.
Ah, sí, ahí.
No, esa ya no la he vuelto a ver, güey, desde
exactamente.
Desde ese día y la repetición no la he vuelto a ver.
Eso te causa la de Joe Theismann, ese ha sido dolor en el estómago de, ay, qué feo. Ay. Así.
Hasta el mismo Lawrence Taylor andaba ahí bien perturbado. Dije, ya chingue este güey.
Sí, no, pues es que seguro escuché el...
Sí, seguro. Creo que por ahí en alguna entrevista lo dijo. En de esos programas de...
Sí.
Que hace la NFL, ¿no? Creo que alguna vez sí lo dijo que escuchó el... Cómo se rompía el hueso y por eso se preocupó.
La verdad es que sí se escucha. Yo tuve la desgracia de ocasionar así una fractura. Y sí, es muy feo. Sí, es muy feo.
Deja de estar ocasionando fracturas.
Pues tenía como 18 años y no fue a propósito.
Eras chavo y se te hizo fácil. Sí,
era chavo, YOLO.
YOLO.
Oigan, pues ya para cerrar, yo le quiero dejar a Nánchez que lo diga al aire lo que acaba de hacer. Porque yo sé que es muy fan, tan fan como yo, de Rob Schneider.
Ah, chiva, ¿qué hizo Robert Schneider ahora?
La verdad no sé si sea fan, ¿no? A eso me refiero. Igual es medio villamelón como con los Tigres. Pero hace unos 10, 15 minutos puso un tweet que dice: sí, 49ers fans. O sea, tagueando a la cuenta oficial de los Niners, ¿no? Kaepernick va a tener un futuro, pero en los Eagles, y tagueando también a los Eagles. Y abajo le pone: hey, Jet York, ¿qué tal 20.000 asientos vacíos? En pregunta.
Manchado.
Manchadísimo. Y no, este cuate tiene medio millón de seguidores.
¿No vieron ese también el meme que pusieron este fin de semana de 49ers Quest for 6,000 fans? fue y la, obviamente la imagen del estadio muy muy vacío. Y también mencionarlo, ¿no? Que Mayo decía que en la tele abuchearon a Kaepernick, pero que él estaba allí en el estadio y no escuchó abucheos.
No, lo que dijo es que en el... Ya ves que cuando entra Cap se empiezan a oír los abucheos. Pero lo que él dice es que lo que realmente estaban abucheando los fans era que estaban viendo la repetición del golpe que le dieron a Gabbert, y que como fue casco a casco, eso es lo que estaban abucheando los fans, la repetición que estaban viendo, no que hubiera entrado Kaepernick al juego.
Ok, sí, no, aclaró eso y pues bien, bien aclarado.
Sí, pues sí, digo, por más que Kaepernick se abre el suplente, tampoco es como para... O sea, no creo que no se merece los abucheos ni nada, ¿no?
Sí, yo también creo que no se merece abucheos. Un golpe en la cara, sí, pero abucheos.
Y oye, y lo de los fans, a mí la verdad es que nunca me ha gustado eso de... nada, no están jugando bien, no voy al estadio como en protesta, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, está bien que no vayan para que la gerencia se dé cuenta que lo está haciendo mal y no sé qué. O sea, sí entiendo ese punto. Pero, por ejemplo, yo como fan, si yo viviera en San Francisco o en Santa Clara o cerca de ahí, güey, yo estaría ahí cada 8 días. Wey.
Cada 15. Bueno, sí, cada 15.
No, a ver, si fueras fan de un equipo de béisbol, ¿irías diario?
No, pero
los no, yo no, porque no me late tanto el béisbol. Pero
no, y los más
igual si, exacto, igual si fuera igual de...
¿Básquet? ¿Sí te gusta el básquet? A ver, si vivieras en Chicago, güey, irías a ver a los...
Sí iría, no a todos 3, los juegos, 4, pero pues, a lo mejor 3, 4. A lo mejor uno a la semana sí iría.
Sí, uno a la semana. Y yo, por ejemplo, acabo de adquirir una sudadera de los Niners y... Mi padre que le va a Dallas, y él sí es de los... Ah, ¿para qué les regalas tu dinero? Bla, bla, bla. Yo no le regalo mi dinero ya a Dallas, porque bla, bla, bla. Y les digo, pues no, le vas a un equipo en las buenas, en las malas y en las peores. Y no vas a dejar de apoyar. No, no tienes por qué. Digo, sí está muy, muy ojete que la directiva haga lo que está haciendo con el equipo. Pero pues no por eso le vas a dejar de ir, ni vas a dejar de apoyar, ni vas a dejar de gritar cada domingo frente al televisor, ¿no?
Así es.
O sea, y eso
que los castigas un rato nada más.
No, a lo mejor el castigo es que ya estás conformista y no esperas nada en esa temporada. O sea, ese es el castigo, pero pues no le vas a dejar de ir. Bueno, ese es mi punto de vista.
Yo esta temporada no apoyé a los Dodgers, por ejemplo, los castigué.
Sí, no, ya por... no esperas nada, en verdad no esperas nada. Dices.
No, ya corrieron a Matt Tingley, entonces ya me voy a contentar con ellos.
Pero pues sí, amigos.
Muy bien, pues no sé si quieran agregar algo más a sus muy atinados y, ¿cómo decirlo?, positivos comentarios.
No, pues nada más pues que los que ya están poniendo a Gabbert como la solución, que se lo tomen con calma.
Sí.
Y esperar que no hayamos aburrido a esta morra que se quejó la otra vez, ¿no?
¿De qué?
De que sonaban aburridos los del jueves. Es que los del jueves son aburridos.
Yo también son aburridos, son más serios. O sea,
es que yo también estoy el jueves, entonces. Por eso.
Y es que el oscuro está ahí en su plan de hombre serio.
Claro.
Que el Oscar es en serio. Bueno, pues entonces nos...
Yo agradecerle a ustedes, ahora me toco con ustedes y agradecerles la bienvenida del reencuentro. La verdad es fabuloso estar hablando de fútbol americano, de nuestro equipo, y en verdad gracias por el recibimiento nuevamente a este lugar y a este espacio. Espero no aburrirlos yo.
No, nomás no, espero que no vayas a querer gira una de esas jaladas, ¿eh? Es aquí nomás hacer el show. Pues muy bien, pues ya...
Oye, que no empiece con las exigencias como Jeff Klein.
A mí me prometieron harem, yo no sé cómo lo van a hacer.
Ahí el Jeff es el que se encarga de esas cosas. Bueno, ahí estamos. Bueno, damos por terminado nuestro podcast del día de hoy. Hay descanso en esta semana, le toca su bye al equipo. Sin embargo, pues parece que habrá nuevo episodio de todos modos para hablar de lo que ha sido la temporada, cosas buenas, cosas malas, quién está rescatable, etcétera, etcétera. No se lo vayan a perder tampoco. Ya estarán de regreso Jeff y Oscar y Víctor para hablar al respecto. Tal vez también Marco, porque ya tiene mucho tiempo que recuperar con nosotros. Y bueno, por lo pronto me despido. Adrián, buenas noches.
Buenas noches, gracias, como siempre a ustedes. Un placer, Marco. Digo, ya te dimos la bienvenida rapidita, te la dio el profe. Sabes de antemano que pues acá siempre nos acoplamos bien, nos llevamos bien, hicimos un buen buenos programas cuando en tu primera etapa, y ahora pues no es la excepción, ¿no? Ya te escuché por ahí el jueves con Oscar y con Jeff, perdón, con Víctor. Y pues ahora que estás con nosotros, igual, ¿no? Parece que ni te fuiste, man. Y un placer seguir hablando contigo y con todos nosotros de los Niners.
Bueno, gracias a ustedes, en verdad. Muchos saludos. Mi Twitter es @marco_aq.
Y ahí el tuyo, Adrián.
Para quejas y todo.
@nanches.
Bueno, @... el guión bajo Stan, lo de Gareda, aquí despidiéndonos. No se pierdan el próximo episodio. Que tengan buena semana. Hasta luego.
Bye.
Hemos terminado un episodio más. No te pierdas nuestra próxima emisión con más información y comentarios sobre los 49ers de San Francisco. Es 49ers Cast.